Pues el 14 de abril es la fecha de la proclamación de la Segunda República, que tuvo lugar en el año 31, que se prolongaría, como bien saben ustedes, hasta el 39, con una guerra civil después de un golpe militar en el 36 por el medio. Bueno, son muchos los actos, las actividades que se desarrollan en Asturias este fin de semana con motivo de esa proclamación de la Segunda República. Y queríamos, en la víspera de esa fecha tan significativa, bueno, pues hablar de qué queda de aquello y qué perspectivas de futuro puede tener las ideas republicanas hoy en día, en pleno siglo XXI, con el sociólogo de la Universidad del Rey Juan Carlos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pedro Alberto García Bilbao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Segunda República, mañana se cumple el aniversario. Pedro Alberto, ¿queda algo de esa Segunda República en la sociedad del siglo XXI española?
Bueno, realmente queda mucho, porque las ideas de libertad, las ideas de soberanía nacional, de bien común, de ciudadanía, forman parte de lo que es de lo que es respetado y oficial en la actualidad. O sea, la República es la defensa del bien común. Otro problema distinto, sí, es que en la actualidad la defensa del bien común o la soberanía o la ciudadanía tengan problemas, se vean acosadas, ¿no? Pero la República básicamente es una esperanza, fue en su día una esperanza muy fuerte que asumió con fuerza la ciudadanía con la ilusión de una vida mejor, más justa y organizada democráticamente, y la suerte de la República es la suerte de esa esperanza y esa ilusión en cualquier época y en cualquier tiempo.
En cualquier caso, después de la dictadura y después de la transición en España, no fue la República lo que se instauró, ¿verdad? La transición, la cesión y la negociación de las distintas fuerzas políticas acabaron en el sistema que tenemos ahora, ¿no? En la monarquía parlamentaria que tenemos ahora. ¿Habría espacio para una tercera República? Porque hay voces políticas minoritarias, todo hay que decirlo, que la piden. ¿Ahora habría espacio, Pedro?
Bueno, eso es una... Es una excelente pregunta, ¿no? Sí, ciertamente hay voces que piden la República y cada vez son más variadas, ¿no? Otra cuestión es que en el proceso de la transición fue un proceso histórico que tuvo que ver con la relación de fuerzas que había entre los distintos actores políticos y sociales, y en esa relación de fuerzas, pues la parte que procedía del franquismo logró imponer el modelo de Estado que el franquismo había escogido para su sucesión. Eso es un hecho histórico. Es decir, el rey no es rey porque lo escoja la democracia española, sino que es rey porque lo escoge la dictadura de Franco. Y entonces, luego, cuando no va a haber exactamente un proceso en el cual se someta a consulta popular ese hecho, ¿no? Entonces, el modelo español de transición desde el régimen dictatorial hacia un régimen democrático, pues es un régimen que, objetivamente hablando, tiene unos lastres del pasado pues muy potentes. Entonces, el presidente Maldonado, que era asturiano, sí, que fue el último presidente de la República en el exilio, que duró hasta 1977, dejó bien claro que ellos disolvían el gobierno y las instituciones de la República en el exilio ante la realidad de los hechos, ante el hecho de que se habían convocado elecciones en España, ¿no?, que era una cosa que se venía demandando cierto tiempo, pero que la soberanía nacional algún día podría ser recuperada plenamente, ¿no? Y en ese sentido hizo una reserva hacia el futuro. Y esa reserva hacia el futuro, pues más pronto o más tarde vamos a tener que hacerla valer, porque la soberanía nacional no debe tener zonas de sombra. Y la jefatura del Estado, por ejemplo, en este momento no está sujeta al arbitrio de la ciudadanía. Es decir, el sistema monárquico en ese sentido pues funciona de otra manera, ¿no? El problema es más complejo, desde luego, pero lo que no cabe duda es que la transición tuvo unos lastres, sí, una situación democrática plena no tendrían por qué haberse producido.
Pero bueno, claro, dado el contexto del momento, ¿no?, y la situación en la que estaba el país, supongo que se pensó que eso era lo mejor. De todas formas, este es un debate que se plantea a veces, ¿no?, en algunos medios y tal, pero no parece que se lleve a las mesas En las que se tendría que debatir esto, supongo que porque se piensa siempre que no es el momento. ¿Cuándo se supondría que debería ser el momento para que un país decida qué tipo de soberanía quiere?
Bueno, vamos a ver, el momento, para algunos no hay momento nunca, ¿no? O sea, para otros el momento nunca llega. Unos temen que llegue el momento y otros depende de los intereses que estén en juego.
Sí.
De lo que estamos hablando es de la recuperación plena de la soberanía nacional y del ejercicio pleno de la ciudadanía. Cualquier retraso en eso supone ya, pues eso, un problema serio, porque no se ha recuperado plenamente la soberanía. Hoy en día, en el momento actual, sin soberanía política, por ejemplo, sin soberanía nacional,
Sí.
es difícil o imposible salir de la crisis económica en la que estamos. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si el modelo heredado de la transición, el que tenemos, el existente, si este modelo es el modelo perfecto o adecuado, o tiene dentro de sí los elementos que nos permitirían, por ejemplo, hacer frente a la crisis, a la dictadura de los mercados
Sí.
y a las intromisiones de Bruselas. Es decir, ¿el modelo español democrático realmente existente tiene por sí mismo la capacidad para que el pueblo español soberanamente decida utilizar todos sus recursos y establecer sus prioridades para hacer frente a la crisis?
Pues últimamente no lo parece, ¿eh?
Pues no lo parece, ¿no? Entonces,
No.
a lo mejor en el debate de
Sí.
cómo vencemos a la crisis, cómo recuperamos nuestro propio destino, pues en ese debate hay que incluir el tema republicano, porque la república es una metáfora que se plasma, que cristaliza en un gobierno del pueblo, en un gobierno democrático y en un gobierno que defiende la soberanía nacional y que defiende el bien público. Lo que pasa es que nosotros ahora, en la actualidad,
Sí.
lo que tenemos es una época en la cual se cuestiona a la ciudadanía, ya no somos ciudadanos, somos consumidores, ya no existe la nación, existe la marca España. Es
Sí.
decir, es curioso, ¿no? Es decir,
Es
ahora.
verdad, últimamente además se habla mucho de la mala imagen que damos en el extranjero, ¿verdad? Como si fuéramos un refresco o algo así.
Claro, como si fuéramos un refresco. Entonces,
Sí.
esto está llegando ya a extremos de farsa, de lo más absurdo, ¿no? Entonces, claro, el discurso político, el discurso ciudadano, el discurso de la libertad, de la soberanía, uy, eso nos dicen que eso es antiguo, ¿no? Y la pregunta es, si no somos ciudadanos, si no tenemos soberanía, si no existe el bien público, si la sociedad solamente funciona por la suma de los egoísmos, que es lo que nos dice el neoliberalismo rampante que tenemos gobernando, bueno, pues entonces ya me dirán qué futuro tenemos. Entonces, organizar una sociedad civilizadamente, con la defensa del bien público, con la defensa de las libertades, la defensa de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos, bueno, pues eso implica pues que haya un sistema de gobierno que asuma eso. Entonces, el sistema democrático y social, perdón, el sistema, el Estado social y democrático de derecho que está en la Constitución, por
Sí.
ejemplo, pues está siendo cuestionado. Entonces, bueno, pues si hay quien cuestiona eso, pues habrá que solucionar ese conflicto y a lo mejor habría que resolverlo de una manera integral. Y eso incluye, por supuesto, abrir el debate republicano.
Sí, porque es verdad que, bueno, en este programa lo hemos comentado varias veces, ¿no? En 33 o 34 años que tiene nuestra Constitución, solo se había modificado una vez para incluir, bueno, pues que todos los miembros de la Unión Europea que se quisieran presentar a las elecciones se pudieran presentar. Digamos que fue una concesión, ¿no?, a la Unión Europea política, entre comillas. Y, sin embargo, ahora también se va a modificar para incluir el déficit, ¿no? Una Carta Magna que supuestamente era casi casi intocable, Pedro.
Sí.
Pero cuando las circunstancias económicas son las que son, pues entonces se decide cambiar. Bueno, y esta es la pregunta. Si se puede cambiar eso, ¿no se podrían cambiar otros aspectos? La capacidad de decisión del pueblo la estamos perdiendo a toda velocidad.
Bueno, yo diría que sí. De entrada, el propio gobierno reconoce que lo que han perdido es capacidad de decisión ellos.
Sí.
Es decir, cuando hablo de pérdida de soberanía no hablo de una cosa abstracta. Estamos viendo todos los días. Se nos dice que no se puede hacer otra política. Pues que otra política no es posible
Sí.
porque hay unas intromisiones de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, si los gobiernos no pueden, pues ya el pueblo ya no hablamos siquiera, ¿no? Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué está pasando? ¿Qué le ocurre a nuestro sistema, a nuestro Estado? ¿Qué le ocurre a nuestra Constitución? Bueno, pues la Constitución actual es una Constitución que es fruto de una relación de fuerzas en un momento histórico. Hay que decir que, por ejemplo, en el 77 no hubo una convocatoria constituyente como tal, explícita, al poder constituyente y a la soberanía de la nación. Por ejemplo, se fue a las elecciones y los ayuntamientos estaban todos en manos de los franquistas, eso es un hecho, ¿no? Es decir, se fue a unas elecciones en las cuales todo el aparato del Estado, la judicatura, la policía, el ejército, los jueces y todo el aparato del Estado estaba en manos de las personas del régimen anterior y los ayuntamientos. Y en esas condiciones se fue a las elecciones. Y además los partidos republicanos, por ejemplo, que estaban en el exilio y que habían apoyado al gobierno en el exilio, no se pudieron presentar a las elecciones. Uh-huh. Esas son las condiciones objetivas en las que se convocan las elecciones del 77. Y entonces, bueno, el proceso tiene eso que he llamado antes lastres, ¿no? Y luego la reforma de la Constitución, bueno, la Constitución tiene unos mecanismos para reformarse, eso es un hecho. Y es curioso, ¿no?, cómo se ha sacralizado la Constitución. No, esto es muy importante.
Sí, sí. Puede tocar. Pero como en un fin de semana se ha decidido cambiarlo, ¿no?
Sí, y luego de un día para otro y sin consultar a nadie, como si fuera una cuestión de trámite, pues se juntan el Partido Popular y el Partido Socialista y lo cambian en un tema que es importantísimo, porque en última instancia esa reforma constitucional que hicieron juntos el año pasado lo que establece es un sistema de prioridades. O sea, no es un problema de más dinero o menos dinero de gasto o más o menos de déficit, no. Lo que se está diciendo es que las decisiones soberanas que tomen los gobiernos españoles para defender los derechos de los ciudadanos y las garantías que la Constitución ofrece a esos derechos quedan supeditados a las decisiones que tomen poderes externos, que son eso que se llama los mercados.
A los que les debemos el dinero.
A los que se le debe el dinero. Es decir, la prioridad de devolver los intereses a los prestamistas está por encima de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a tener una vida digna, un salario digno, el acceso a la salud, a la educación, que son todo cuestiones que están en la Constitución. Entonces, en la práctica, lo que se ha hecho es destruir así literalmente todo el sistema de defensa de derechos reflejado en la Constitución y que le daba un carácter social y democrático a nuestro Estado. Y eso es un tema muy fuerte. Entonces, claro, si ha habido quien ha votado por eso y lo ha hecho en el Parlamento, bueno, pues a lo mejor vamos a tener que replantearnos unas cuantas cosas muy seriamente, ¿no?
Sí, una cuestión que te quería preguntar, Pedro, hablando de todo un poquito. Hace poquito, bueno, escuchábamos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía que él sabía lo que tenía que hacer porque las urnas le legitimaban. Bueno, no voy a entrar en los porcentajes de voto de las elecciones del 20 de noviembre, que son las nacionales, pero sí, como las hemos tenido muy recientes, en las últimas elecciones autonómicas andaluzas y asturianas, la abstención fue casi de un 50%. Con lo cual, la representación real de la gente que tiene derecho a voto y luego quienes son elegidos, no sé, los porcentajes son cada vez más bajos. ¿Elegir cada 4 años da derecho a hacer cualquier cosa? ¿Este sistema también no habría que mirarlo de alguna forma? Porque es evidente que hay un desencanto ciudadano con respecto a lo que significan unas elecciones en este momento.
Bueno, eso es un hecho, es decir, el tema del desapego de la ciudadanía en la participación ciudadana y en la participación política en los sistemas de elecciones, pues es una prueba de desapego. Pero hay que decir que ese desapego es un desapego que está muchas veces potenciado por el propio sistema político, ¿no? Hay países que tienen un alto grado de participación y países que tienen un sistema de participación muy bajo. Hay que pensar, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, por el simple hecho de ser ciudadano y figurar en el censo como ciudadano, uno no tiene derecho a votar. Es un requisito, pero para poder ser votante te tienes que inscribir a posta en un cierto registro de votantes. Nosotros no, nosotros tenemos un sistema diferente. Nosotros, por el hecho de ser ciudadano y por el hecho de estar empadronado, digamos, bueno, pues tú ya puedes votar, no te tienes que inscribir voluntariamente en un censo, ¿no? Entonces, claro, el sistema tiene, hay características, los sistemas democráticos no son todos iguales, pero hay una idea básica para que un sistema sea democrático. En un sistema democrático no se puede votar el fin de la democracia. El fin de la democracia no se puede votar.
¿A qué te refieres con esto?
Me refiero a que, aunque mañana es que votemos a alguien y ese alguien se comporte como un dictador, el hecho de que le hayamos votado no justifica el que esa persona tome decisiones para abolir la democracia.
Que no tiene patente de corso para todos.
No tiene patente de corso. Perfecto. Luego, además, hay una cuestión. O sea, las urnas no pueden ir en contra de las urnas, por así decirlo. Y luego hay una cuestión muy importante. Los partidos se presentan con un programa y tienen una obligación de respetar el programa. Y en ninguna parte, el Partido Popular o el gobierno actual o el anterior...
El anterior, da igual,
suyo,
sí.
En ninguna parte ellos recogieron algunos de los extremos más sangrantes de las medidas que han tomado.
Pero no pasa nada cuando no se incumplen los programas electorales, Pedro. Esto es lógico. Un programa electoral no debería ser, digamos, una especie de contrato con la ciudadanía, porque todo lo que no se sale fuera de ese programa es mentir a los ciudadanos.
Bueno, en cierto modo sí. Lo que pasa es que la democracia exige participación, exige, por ejemplo, libertad de información, libertad de comunicación y que haya debates. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema es una democracia low cost, para entendernos, ¿no? Es una democracia de bajo perfil. ¿Dónde están los debates electorales? Es decir, si aquí un candidato no quiere debatir con nadie, bueno, pues entonces sencillamente no debate. ¿Por qué? Porque tiene un control de los medios afines y sencillamente puede prescindir de un debate. En un debate, pues se pueden ver las contradicciones, se puede ver qué opina uno, qué opina otro, un programa, otro programa, se le pueden hacer preguntas, se puede poner en cuestionamiento la sinceridad del que quiere venir a representarnos, pero sin embargo nuestro sistema es un sistema que está evolucionando hacia situaciones muy poco democráticas. Aquí se está dando incluso, y eso los periodistas lo sabéis bien, que incluso hay conferencias de prensa en las cuales no hay preguntas porque simplemente se limitan a dar un comunicado, por ejemplo, ¿no?
Cuando no sale algún representante político huyendo de la prensa directamente.
Bueno,
¿no?
Como ha ocurrido hace poco.
Claro.
Bueno, y hay otra cuestión. La democracia no es solamente los que están en el gobierno, también son los que están en la oposición. Si los que están en la oposición pues no hacen bien su trabajo,
también, claro.
Pues entonces bueno, ya tenemos la casa fatal, claro. Y si luego además los ciudadanos tampoco demandan y tampoco exigen y tampoco le sacan los colores a los políticos, bueno, pues entonces la situación se vuelve muy peligrosa, porque claro, la democracia necesita demócratas. No puede haber una república sin republicanos, no puede haber una democracia sin demócratas. Y entonces los que no son ni republicanos ni demócratas, pues encuentran en estas situaciones la ocasión para destruir las libertades y los derechos. Y los derechos y las libertades en la actualidad están en grave peligro. Eso es un dato objetivo que creo que se puede defender.
Un dato objetivo y un dato preocupante, entiendo, ¿no?
Sí, sí, y tan preocupante. Por ejemplo, las declaraciones últimas que ha hecho el ministro del Interior, en el sentido de que la resistencia pasiva, es decir, en este caso, vamos a ver, ¿qué ocurriría? A Gandhi, en la India, ¿qué pasa? ¿Le habrían condenado por terrorismo? Bueno, la historia está llena de casos en los cuales, ante los abusos o las interpretaciones incorrectas, pues la ciudadanía tiene mecanismos para expresarlo. Entonces, lo que está viendo es, estamos sufriendo una escalada en la cual se interpreta que la disidencia, aunque sea incluso expresada pacíficamente, está siendo interpretada como una amenaza. Y eso es muy grave, porque eso afecta ya al meollo del sistema.
Eso tiene un nombre, ¿no?
A la garantía de las libertades, ¿no?
Eso tiene un nombre.
Bueno, el nombre que tiene es una deriva fascista, ¿no? Porque
exactamente,
cuando se puede meter en la cárcel de forma preventiva y se diseñan leyes para meter en la cárcel de forma preventiva a personas a los que se acuse de, por ejemplo, de agresión a la autoridad mediante resistencia pasiva, es que realmente es espeluznante, ¿no? O sea, que tengamos que hablar de esto. O sea, uno tendría que preguntarse en qué parte del programa electoral venía eso y a qué escuela de democracia y de valores ciudadanos y democráticos ha asistido ese señor para poder decir eso. Es decir, las libertades en España se han conquistado con sangre, se han conquistado con el sacrificio de muchísima gente. Entonces no puede venir un señor aquí y decir que esto se resuelve de esta manera, porque eso a lo que huele es a lo del pasado. Eso apesta a un sentimiento profundamente antidemocrático, y es muy grave, porque son las libertades de todos, el derecho a decir no, el derecho a decir se ha equivocado usted, no estoy de acuerdo. Eso cuando se ejerce, eso tiene que ver con la calidad del sistema democrático, ¿no? Y eso es lo que está ahora en peligro, la criminalización de la ciudadanía por el hecho de expresarse, y eso es muy grave.
Bueno, pues mañana decíamos que es el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Pedro, nos decías que no puede haber república sin republicanos, tampoco puede haber democracia sin demócratas. Y he apuntado una frase que me parece muy, muy importante en estos momentos, que las urnas no pueden ir contra la democracia. O sea, que votar a alguien no puede hacer que luego esa persona, sea del partido que sea, ataque a la propia democracia que la ha elegido, ¿no?
Claro, exactamente. Por ejemplo, hay que recordar, y quiero hacer que la ciudadanía lo recuerde esto,
sí.
Cuando Hitler llegó a formar gobierno, porque
sí.
votó los partidos de centro y los partidos católicos y los partidos de la derecha, porque Hitler no tuvo la mayoría, ¿no? No pudo formar gobierno por sí solo. Pero cuando Hitler formó gobierno porque le apoyó el bloque de centro y el bloque de derechas, lo primero que hicieron, en muy pocas semanas, fue hacer una legislación especial que suspendía la democracia. Y ese parlamento, esa república, murió porque nadie salió a defenderla. Porque hubo una legislación especial que tenía muy buenas excusas para suspender toda actividad disidente, toda actividad de oposición, todo ejercicio de las libertades. Entonces, la defensa de las libertades, el mantener el sistema democrático, es algo que se hace todos los días. Y cualquier excusa para liquidar las libertades es un camino de no retorno, es muy peligroso. Hay una diferencia muy importante entre liberalismo y democracia, ¿no?
Sí.
Y republicanismo, son cosas diferentes. Entonces a veces se confunden los términos, ¿no? Porque el liberalismo tiene que ver con garantizar la libertad a base de garantizar el dinero y la propiedad. El liberalismo en el siglo XIX... consideraba que la única garantía de la libertad era el dinero y las propiedades.
Sí.
Si tú tenías dinero y tenías propiedades, entonces podías ser libre. ¿Y cuál era el papel del Estado? El papel del Estado era exclusivamente garantizar a quien tenía dinero que lo pudiera seguir teniendo y a quien tenía propiedades que las pudiera seguir manteniendo. Y ese era el papel reservado al Estado. Y frente a eso se utilizaba el poder del Estado, el poder de la coacción de la fuerza y de la judicatura y las leyes para defender la propiedad y el dinero, porque eran la única garantía dentro de su pensamiento de las libertades. Porque las libertades exclusivamente se centraban en eso. Pero el republicanismo histórico era una cosa distinta. El republicanismo histórico se basaba en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El hecho de que una persona tenga más dinero no tiene por qué suponer que tenga más derechos. Podrá hacer más cosas, podrá ir de vacaciones a un sitio más caro. Vale, de acuerdo. Pero no tiene por qué tener un voto, más voto que tú, ¿no?
Sí.
Es decir, el republicanismo se basaba en la igualdad. En la igualdad como garantía para la libertad. Y en la fraternidad como garantía de una convivencia en la cual se comparte y se garantiza a todos una vida digna. Entonces, cuando las tres cosas van juntas, libertad, igualdad y fraternidad, el republicanismo es una garantía esencial y básica de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos. Y claro, eso choca con el planteamiento liberal. El planteamiento liberal niega la igualdad, considera que la libertad no se basa en la igualdad, sino simplemente en la propiedad y el dinero, y desde luego es completamente contraria a la fraternidad. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, nosotros ahora, muchas veces se dice, ¿y ustedes para qué quieren una república si ahora hay democracia? Dice, bueno, nosotros queremos una república porque la república es la combinación de esos tres elementos. Entonces, hay repúblicas por ahí que no funcionan para nada, que son horripilantes.
Sí.
Y monarquías, bueno, hombre, en Suecia, en Holanda, yo qué sé. Bueno, de acuerdo, es decir, hay excepciones y matices. Pero hay una cosa que es fundamental. En un sistema republicano, la igualdad, la libertad y la fraternidad deben de ir juntas. Y el dinero y la propiedad, pues tienen un papel, pero no pueden ser la única garantía de las libertades. El Estado está para defender a los débiles de los poderosos. Porque cuando el Estado se retira, lo que queda es el poder de la selva, la ley de la selva. Y la república es la garantía de las libertades de todos. Eso es el discurso republicano en esencia. Y, por supuesto, lógicamente, pues no tiene lugar el tema de que la jefatura del Estado, bueno, pues sea una cuestión genética y familiar. Bueno, eso es un residuo del pasado, ¿no? Además, por ejemplo, tampoco es exactamente cierto que la monarquía española sea igual que la sueca, por ejemplo, ¿no? Porque en otros países, los monarcas,
sí,
que en lo que subsisten, por ejemplo, en los países donde subsisten, bueno, pues esta gente debe su puesto a que han jurado, se han comprometido en defender las libertades del pueblo. Eso ha pasado en Holanda, en Dinamarca, etcétera, ¿no? Pero en España, por ejemplo, la restauración de la monarquía la realiza Franco. Es decir, el rey, por ejemplo, no ha jurado la Constitución, ¿eh? No lo ha hecho. No debe su puesto a un compromiso en la defensa de los derechos del pueblo, después del cual es coronado, que es lo que va a pasar en Suecia, por ejemplo, o lo que pasa en Holanda. Entonces, ese argumento no nos vale. Hay que se busquen otro argumento porque ese no vale, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de una cosa mucho más sencilla. El pueblo organizado democráticamente es dueño de sus destinos, como un día que salió a la calle, un 14 de abril, hace mucho tiempo, y tomó sus destinos por primera vez en sus manos, y lo hizo de una manera hermosa, de una manera ingenua, tierna y llena de ilusión y de confianza en que España y los españoles podían construir un futuro de paz y libertad. Y así nació la República, un 14 de abril. Y precisamente porque fue vivida, asumida con tanta, de una manera tan maravillosa, con una mirada tan clara, tan limpia, por eso surgió, pasó después lo que pasó, porque los poderes tradicionales que veían en el pueblo un peligro y que veían en esa igualdad, en esa fraternidad y en esa libertad un peligro a sus privilegios, pues provocaron un conflicto. Pero realmente el futuro, si en el futuro va a subsistir la libertad va a subsistir la igualdad y podremos recuperar un día una convivencia de forma fraterna, ese futuro se llama república. Y eso está clarísimo. La salud de estos valores es el futuro de la república. La república tendrá futuro si estos valores sobreviven. Si estos valores sucumben, la república no lo tendrá. Y ese es el reto que tenemos nosotros ahora como sociedad.
Pero Alberto García Bilbao, sociólogo, pues un placer escucharte.
Pues lo mismo digo. También quisiera saludar a todos mis colegas asturianos.
¿Sí?
de todos y todos los múltiples ateneos, asociaciones, sí, de la riquísima sociedad civil asturiana que representa lo mejor de Asturias en toda su vida. Estoy hablando de los compañeros de todos y cada uno de los pueblos y concellos de Asturias, que mantienen la llama de la ilusión y la llama del valor de la libertad. No importa de qué partido sean o de ninguno, me da igual, pero esa llama está muy prendida en Asturias, está muy en su corazón, y a todos ellos quiero enviar un saludo muy fuerte.
Pues otro fuerte también para ti, pero Alberto García Bilbao, sociólogo, un abrazo desde la Radio Pública de Asturias.
Gracias.
Hasta luego.